Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 21 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE. Aquí estamos arrancando como cada jornada con el tiempo para actualizar la información del mundo del deporte. Recuerda nuestras frecuencias 882, onda media, 104.5, FM, 101.2 para COPE Iscar. También a través de cope.es/Valladolid y de nuestra aplicación móvil, tanto la de tiempo de juego como nuestra aplicación de COPE. Si vas a emisoras, emisión local, das al play, ahí salimos durante las 24 horas del día con la información más cercana, la que más te interesa. Y la que más te interesa a ti ahora, a nivel deportivo, es la misma que nos interesa a todos, por salir de dudas, más que nada, por despejar el camino, por intentar aportar alguna luz al panorama que se le está planteando o en la espiral en la que se ha autometido el Real Valladolid. ¿Seguirá mañana a las 10:30 de la mañana siendo Gaizka Garitano el entrenador del Real Valladolid? Porque a las 3 y casi 23 minutos Gaizka Garitano sigue siendo el entrenador del Real Valladolid. A las 3 y 23 minutos Gaizka Garitano, después de haberse pasado la mañana preparando la sesión de vídeo de mañana, ha estado trabajando de cara a la jornada de entrenamiento que mañana va a llevar a los jugadores del Real Valladolid de nuevo a los anexos al estadio José Zorrilla. Alberto Cabrejas es quien atiende el control, no quien tiene la solución a este galimatías, aunque si le dejaran, a lo mejor ponía por lo menos más ahínco y era más directo que algunos de los que tienen que tomar una decisión que parece que por algún sitio se les está enquistando. Te cuento lo que va a ser el día de hoy en titulares. No sé si llamarlo efecto dominó o llamarlo efecto mariposa, pero el Real Valladolid ha ido a proponer, o al menos a dudar de la continuidad de su entrenador, en la peor semana posible, la semana en la cual la Unión Deportiva Las Palmas ayer decidía destituir a Paco Herrera en una decisión que habla de la impaciencia que tienen en algunos despachos de la Liga de Fútbol Profesional. En una semana en la que Sandoval ayer quedó tocado, muy tocado, a pesar de empatar en el Molinón. Y es que su equipo desaprovechó un 1-3 de renta para terminar cediendo un punto y empatando a 3 en el campo del Sporting de Gijón. En una semana en la cual David Moyes, el técnico de la Real Sociedad, sigue también estando más en la cuerda floja que en los cimientos de un proyecto. Es decir, con ahora mismo un banquillo de primera recién ocupado y dos a punto de poder quedar vacantes. Eso hace que las posibilidades del Real Valladolid a la hora de intentar establecer prioridades sustituir a Gaizka Garitano queden francamente disminuidas. Ayer uno de los favoritos, Quique Setién, ya se hizo cargo del banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Es más, Quique Setién, el cántabro, va a ser presentado hoy a partir de las 5 hora canaria. Y naturalmente el resto de candidatos que maneja el Real Valladolid, ¿qué quieren que les diga? Entre el banquillo del Granada en primera división o el de la Real Sociedad, todo un histórico también de la máxima categoría, pues lo tienen claro a la hora de elegir esa posibilidad o la de una sociedad absolutamente en capítulo de depresión como es el Real Valladolid, que no encuentra ni anímica ni deportivamente el rumbo a seguir. Un rumbo que parece está absolutamente obtuso desde la planificación de pretemporada que llevaron a cargo ex aequo Gaizka Garitano y Braulio Vázquez. Los dos han estado esta mañana en las instalaciones de Zorrilla. Garitano en su despacho, Vázquez en el suyo. Al final del entrenamiento les ha inquirido un compañero de Radio Marca cuando ambos abandonaban las instalaciones. El uno, Garitano, no sabe si va a ser quien dirija el partido del próximo domingo. Él ha ido a trabajar a preparar el entrenamiento de mañana. El otro, Braulio Vázquez, dice que no habla, pero que está preocupado. Yo añado, pachasco. Y mientras, siguen apareciendo nombres de posibles entrenadores. Al final, uno de ellos va a ser, porque lo que empezó siendo una terna, siguió siendo un quinteto. Después, un sexteto. Luego, una docena. Dentro de poco tendremos a todo el Orfeón Donostierra prácticamente como candidatos a dirigir al Real Valladolid. El problema es que raro es el paralelismo que pueda haber entre las características de al menos dos de ellos. Porque ya me dirás tú en qué se parecen Caparrós y Eusebio, por ejemplo. Además, hablaremos de rugby, porque esta mañana El Salvador ha presentado su nueva denominación comercial. Es la consultoría Silverstorm, que ha firmado aportando el 20% del presupuesto del club chamizo de cara a esta temporada, sin olvidar su labor de formación con las categorías inferiores. También de rugby hablaremos. Hoy es martes. Nos visitan, en el estudio el seleccionador nacional de fútbol 7, de rugby 7, Alberto Socías, junto a Pablo Feijóo, a Iñaki Martín y, naturalmente, a Miguel Ángel Torres. 3 y casi 28 minutos, sintonía de Deportes Cope, comenzamos.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca. No,
sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso. O sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, el verano ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, ¿ah? Es tiempo de juego.
COPE Valladolid presenta Gira 50 Aniversario con los Sabandeños. 5 décadas de sentimientos y emociones. Una experiencia musical única. Los Sabandeños, el grupo folclórico más importante de nuestro país. Vive las voces que te harán soñar despierto. 14 de noviembre, Valladolid, Auditorio Miguel Delibes. Venta de entradas en la web y taquilla del auditorio.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado. De las 12.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y media, sintonía de Deportes COPE. Ha sido un día absolutamente normal en el Real Valladolid, si es que los días en el Real Valladolid se pueden encuadrar dentro de la normalidad. Y digo que ha sido un día absolutamente normal porque todo el mundo ha estado en su puesto de trabajo, todo el mundo ha cumplido con las funciones que tiene encomendadas en mayor o menor medida y todo el mundo se ha ido a su casa a comer, con lo cual durante la mañana de hoy tampoco se ha comunicado. Yo no voy a decir que no se haya tomado una decisión, porque quizá la decisión ya esté tomada, pero no se ha comunicado oficialmente la decisión de si Gaizka Garitano va a estar o no en el banquillo del Real Valladolid el próximo domingo ante el Club Deportivo Mirandés a partir de las 5 de la tarde. Y digo que no se ha comunicado si sí o si no, para bien o para mal, que es lo que creo que todos deberían tener claro. Si no se confía en Gaizka Garitano, yo no sé por qué cuernos ayer Garitano dirige la sesión de preparación, no sé por qué hoy va a preparar el montaje de vídeo que les va a poner a los jugadores en la jornada de mañana, y no sé por qué cabe la posibilidad de que mañana Gaizka Garitano esté entrenando al equipo cuando, si se ha tomado esa decisión, la de prescindir de sus servicios, se demuestra que no se cuenta con Gaizka Garitano y no se confía en el trabajo de Gaizka Garitano. Un Garitano que está siendo ahora mismo el pagano de una serie de un cúmulo de malas decisiones en las que él, ojo, también ha tomado parte. Es decir, Garitano no es una víctima, pero sí que es el elemento más frágil de toda la cadena que ahora mismo está llevando a cabo el destino, está designando el destino del Real Valladolid. Ayer se producía la destitución, lo digo por crear antecedentes, y es que antes oíamos la promoción de la llegada de los abandeños a Valladolid. Bueno, pues el escenario donde van a estar los abandeños sería pequeño, no para los abandeños, que son legión, sino para la lista de entrenadores que ahora mismo suenan como futuros técnicos del Real Valladolid, que posiblemente por eliminación alguno va a terminar siéndolo, porque el Valladolid, ya te digo yo una cosa, sin entrenador el domingo no va a recibir al Mirandés. Ya puede ser Garitano, ya puede ser Rubén Alves o el que venga. Uno va a ser el entrenador. El que es seguro que no va a ser entrenador es Quique Setién, que ayer definitivamente le daba el sí a una Unión Deportiva Las Palmas que tan solo le dio 8 partidos de margen a Paco Herrera tras conseguir más de una década después de volver a la Unión Deportiva Las Palmas a Primera División. Una paciencia inexistente que demuestra cómo está el fútbol profesional. Pues bien, esta semana es complicada para elegir un entrenador porque no ya el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas, que puede ser un banquillo apetecible y un banquillo que te catapulte de nuevo a la primera línea del panorama de entrenadores nacional, sino también el banquillo del Granada está temblando y también tirita el banquillo de la Real Sociedad, que son otros dos equipos de primera línea de la competición máxima del fútbol español y que pueden quedar vacantes porque ni Sandoval ni Moyes, más el británico que el nacional, están demostrando que sean capaces de poner a esos equipos donde sus directivas creen que deben estar, no donde a lo mejor la calidad de la plantilla indica que deberían estar. Hombre, me dirás, un equipo con Illarramendi, con Canales, con Carlos Vela, con Íñigo Martínez, joder, con ese equipo no vas a estar por lo menos entre los 10 primeros. Bueno, pues a lo mejor David Moyes es el que realmente no está dando la talla, pero vamos, en el Granada Club de Fútbol la plantilla, si la vendemos a peso, sacamos un pastizal, pero a calidad tampoco tiene a lo mejor la que la afición y la directiva esperan. Y en esa se ve el Real Valladolid, casi con la misma situación, con una plantilla que, configurada a priori, nombre a nombre, puede ser de las que al menos te suena, porque ya vamos a dejarlo en eso, que hablas de la plantilla del Real Valladolid y la gente conoce a Álvaro Rubio, conoce a Javi Chica, conoce a Óscar González, puede conocer a Rodri, puede conocer a Kepa, pero el resto, o a Mojica, pero el resto yo creo que les preguntas a uno de Sepúlveda, bueno, no de Sepúlveda no porque está aquí al lado, pero a uno de Villanueva de la Serena, ¿dónde juega Juan Villar o dónde juega Guzmán? Y a lo mejor no te dicen dónde. A lo mejor Guzmán se acuerdan de que estuvo en Las Palmas, donde, por cierto, tampoco era titular indiscutible. Es más, prácticamente no tenía participación. Pero que la plantilla del Real Valladolid, nadie se engañe, ahora mismo posiblemente no sea para estar entre los 4 primeros de la categoría, por mucho de que quien la ha configurado o quienes la han configurado piensen que sí, que debe estar ahí. Y a lo mejor de ahí parte el problema, de que nos creemos lo que no somos, o que creemos que debemos estar donde no nos merecemos estar simplemente por calidad. Y a lo mejor estamos buscando entre entrenadores de muy diversas características y alguno de ellos no vale para entrenar este tipo de plantilla, porque, insisto, dentro de los que han sonado, dime tú a mí, querido oyente, en qué puntos, que no sea el carnet de entrenador nacional, coinciden Joaquín Caparrós o Eusebio Sacristán. ¿Dónde está el nexo de unión? ¿Dónde convergen la personalidad y la filosofía futbolística del uno y del otro? Eso, si están de verdad dentro del abanico de posibilidades, es que aquí alguien no sabe por dónde le da el aire. Que es lo que me empiezo a temer. Que alguien no sepa por dónde le da el aire. ¿Por qué Gaizka Garitano hoy sigue siendo entrenador del Real Valladolid si todos tenemos tan claro que no puede con la plantilla a pesar de que la plantilla la defiende? Pues quizá por eso, primero. Porque la tropa está con el capitán. o la tropa está con el comandante, al menos de cuartel para afuera. No sé si dentro del cuartel le harán la petaca en el catre. Puede ser que le hagan la petaca en el catre y luego fuera nos cuenten a los demás que realmente es un entrenador que no estorba, por decirlo de alguna forma, suave. También porque los plazos se han devorado tanto a Braulio Vázquez como a Carlos Suárez. Otra vez, Carlos Suárez hoy tenía una cita inexcusable en Madrid, tampoco ha podido coincidir con Braulio Vázquez y Garitano, aunque Garitano habló ayer ya tanto con Braulio como con Carlos Suárez, y si ayer no le comunicaron que estaba fuera, será porque ayer no estaba fuera. Quizá mañana, si esta tarde alguien da el ok, sí lo esté. Pero yo creo que la hora clave son las 10:30 de la mañana de mañana miércoles. Si Garitano mañana entrena al Real Valladolid, yo creo que sería una absoluta irresponsabilidad prescindir de sus servicios a partir de ese momento. A partir de ese instante, yo creo que Garitano debería sentarse el próximo domingo, que no lo descarto, ante el Club Deportivo Mirandés en Zorrilla. Otro inconveniente. ¿Con qué fichamos a otro si estamos pagando lo de Rubi, si tenemos que pagar lo de Garitano y si tenemos previsto ir al mercado en invierno? ¿Qué partida presupuestaria hemos reservado, en qué calcetín hemos metido el dinero para pagar a un tercer entrenador que va a venir seguro a precio de sartenazo? Seguro, porque es un marrón de los gordos. Después, de los que vienen, aparte de las diferentes características, ¿alguno ha pensado que quizá no sea cuestión de entrenador? A lo mejor han pensado eso también en el piso de arriba del Real Valladolid, y a lo mejor eso es lo que les está frenando. A lo mejor están haciendo caso a los jugadores y realmente hayamos reparado en que quizás sea la calidad de la plantilla la que no está acorde a lo que el entrenador necesita para poner sus conocimientos dentro del campo. Porque, por ejemplo, hemos podido saber no que el saque de banda de Samu de los Reyes estuviera estudiado. Hemos podido saber que había incluso una forma de defender consignada esa jugada, que habían visto no una ni dos, habían visto horas de vídeo de la Llagostera con esa jugada como protagonista. Y ni Marcelo Silva ni Samuel Llorca hacen lo que les dicen que hagan. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos hacen con Juanjo lo que en la pizarra les habían dicho que tenían que hacer. El uno va a su bola y el otro se queda a la suya. Y al final terminamos encajando un gol en una jugada hiperestudiada en el primer minuto. Y tema Óscar. Y con esto termino. Óscar viaja a Palamos porque su entrenador le quiere proteger. Si el descarte lo hubiera hecho en Valladolid y hubieran viajado 18, Óscar se hubiera quedado en Valladolid, con lo cual hubiera sido señalado directamente por el entrenador como el principal responsable, aunque hubiera argumentado las molestias de espalda. Óscar, es verdad, no había estado al 100%, había estado con su espalda, una espalda que le viene dando guerra prácticamente desde que era pequeño, y Óscar viaja a Palamos protegido por su entrenador para no dejarle en casa y quedar como señalado. Hemos hecho una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, en Deportescope VA, preguntándote si crees que Garitano debería dirigir al equipo el domingo. La tendencia con respecto a ayer ha cambiado. La confianza en el técnico por parte del aficionado ha disminuido en función de los resultados de esta encuesta. 40 resultados han llegado, 40 respuestas, de las cuales 13 consideran que sí debería estar en el banquillo del Real Valladolid el domingo a las 5 ante el Mirandés, y 27 creen que no es el adecuado, que no debería estar. Vamos a ver si al final el tiempo, el dinero, la calidad de la plantilla, las declaraciones de los jugadores, los noes y los síes de otros entrenadores, y quién aceptaría y no, y por cuánto venir a Valladolid, terminan por decirnos a quién narices vamos a tener como entrenador el domingo a las 5. Por cierto, en el Real Valladolid se contrató a Rubén Alves como entrenador de ADB. La opción del interino también existe. Si no crees que Alves esté capacitado para dirigir a tu primer equipo durante al menos un fin de semana, ¿para qué traes a Rubén Alves? Pregunto. 3:41, vamos al rugby, que tenemos muchas cosas que contarte y además con mejor cara.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada del Madrid, Benzema chuta, gol.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
COPE Valladolid presenta Gira 50 Aniversario con los Sabandeños. 5 décadas de sentimientos y emociones. Una experiencia musical única. Los Sabandeños, el grupo folclórico más importante de nuestro país. Vive las voces que te harán soñar despierto. 14 de noviembre, Valladolid, Auditorio Miguel Delibes. Venta de entradas en la web y taquilla del auditorio.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Bueno,
también eres un auténtico ponedor de calle.
También soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos nomás de poniendo calle.
Un
¿no?
programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito. De
los...
Vale.
A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Están puestas las calles ya.
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
There's a tree I feel so red, so real. All the world in your...
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Nos quedan 17 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hola, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Al final, los tuyos y los míos estuvieron a punto de dar el susto.
Anda, que lo de Escocia, vaya faena, ¿eh? Pero bueno.
Estábamos viendo el partido, estábamos viendo el Llagostera Valladolid y estábamos por el teléfono de César San José,
sí,
más pendientes de lo que pasaba en Inglaterra que de lo que pasaba en Palamos.
Espectacular. Yo te dije que Australia le iba a dar una paliza a Escocia, me trago mis palabras. Escocia debió pasar. Incluso la propia Federación Internacional de Rugby ha dicho que se equivocaron, que el árbitro, que era Joubert en la última jugada, pues que debería haber pitado Melé. Hasta en eso el rugby es diferente. Pero no pasó nada, se acabó, se dieron la mano, tan amigos, unos cabreados, los otros no, pero un auténtico ambiente cordial y bueno, pues pasó a Australia.
Aquí no hay nevera para los árbitros, ¿no? En este deporte, no es como...
No, creo que no, creo que no, se les respeta mucho.
Finales, sábado a las 5, Sudáfrica, Nueva Zelanda, domingo a las 5, Argentina, Australia. ¿Qué hacemos? ¿Final oceánica, tú crees?
A mí me encantaría, Argentina. Yo creo que va a ser una final inédita, que es un Nueva Zelanda-Argentina.
Nueva Zelanda-Argentina.
Y cuidado con ese partido, cuidado con el Huevo Urcade, que es un tipo muy serio y está haciendo las cosas muy bien. Yo creo que Australia va a morder el polvo, vamos.
¿Tú
y
crees?
Me gustaría, sí, sería una final interesante Nueva Zelanda-Argentina.
Bueno, pues...
No, Nueva Zelanda sería, la veo sí o sí.
Sería, yo creo que se empezaría a escribir otro capítulo de este deporte.
¿Por qué?
Porque yo creo que Argentina, ya en una final del Mundial, no es un poco pronto.
Que no, lo están haciendo muy bien, ¿eh? Pero, yo creo que puede ser.
¿Es porque emerge Argentina o porque los demás se han estancado?
Yo te cuento, yo confiaba muchísimo en Australia, esperaba que la final fuera Nueva Zelanda-Australia. Australia ha ganado hace bien poco en el Championships a Nueva Zelanda, pero me decepcionaron el otro día. Un equipo al que solo le habían metido 3 ensayos en 3 partidos y hace semejantes tonterías entregando los ensayos a Escocia, ese equipo tiene que estar mentalmente tocado para estas semifinales.
Se lo voy a preguntar al seleccionador nacional de Rugby 7, con tu permiso. Alberto Socías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tiene alguna posibilidad Argentina de derrotar a Australia?
Claro que sí, pero porque están haciendo un muy buen juego. Y Australia también tiene posibilidad, y Sudáfrica, Nueva Zelanda. Estamos hablando de 4 equipazos. Entonces, yo no sé quién va a ganar, ¿eh? Pero desde luego, de los 4, cualquiera podría ganar.
O sea que si tuviéramos que hacer un boleto de la primitiva tú y yo, tú tacharías los 49 números, ¿no?
No tengo ni idea. Si tengo que hacer un boleto yo ahora, no lo sé. Los cuatro han hecho un mundial impresionante.
Don Pablo Feijóo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué? Buenas
Bienvenido
tardes.
A tu casa. No hace falta que te diga absolutamente nada. ¿Qué tal por Valladolid?
Bien, muy bien.
¿Te acordabas de esto del sol y el viento al mismo tiempo y pasar
frío con sol?
Sí,
me acordaba. Pero bueno, no hace tanto frío, ¿eh? No hace tanto
frío. No, aquí lo has pasado mal.
Aquí lo he pasado muy mal. Mucho frío. Mal. Pero lo bueno del Salvador es que entrenaba a las 5 y no hacía tanto frío como cuando entrenaba en
Pero
Quesos.
Pablo, a las 5 ya luego a la salida tienes que rascar el cristal igual.
Sí, es verdad, es verdad. ¿Eh? Sí.
Y tenemos también a Ignacio Martín, otro donostiarra, arquitecto y que está acompañándonos con nosotros. Me pone aquí subrayadísimo Miguel Ángel Torres. Sin lugar a duda, el jugador español de Seven más completo. Hola, Ignacio.
Hola, buenas tardes. Eso
¿Por,
es,
¿Por qué dice eso Miguel Ángel?
No lo sé, alguien le ha informado mal.
No, te puedo asegurar que es mi opinión. Me puedo estar equivocado, pues muchas, pero creo que eres el jugador de Seven más completo de España, sin ninguna duda.
Bueno, dime cómo narices has conseguido juntar aquí tantas caps en esta mesa donde soy el auténtico picalimas.
Mira, yo estoy encantado de tener a esta gente. Además, Alberto, lo estábamos comentando hace un momento, también ha jugado un mundial, sabe lo que es jugar al rugby, el Mundial de Gales, en el 99. Es tan sencillo, como te acercas a la residencia de Ríos Gueva, allí estaba Tiki con sus chavales y le digo, oye Tiki, ¿hay algún problema en que venga? Nada, cuando quieras, donde quieras. Se lo digo a Alberto, ¿quién quieres? Pues Pablo y Iñaki, Ignacio, porque son los más veteranos y me hacía especial ilusión. Y aquí les tienes, o sea, con la gente del rugby es que da gusto.
Oye, Alberto, aquí se ha preparado la selección A15 femenina, la selección Seven femenina, ahora estáis vosotros, ¿qué tiene Valladolid con la federación o para la federación que venís todos?
Bueno, ¿qué tiene Valladolid con el rugby, no? Porque en realidad hay una tradición y hay un nivelazo, ¿no? Del buen trabajo del BRAC y del Salvador desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tiene? Hay un centro de tecnificación, como en otras partes de España, que siempre están dispuestos a colaborar con la federación. Y siempre que recibimos por parte de los sitios donde vamos ese tipo de colaboración, hay que aprovecharlo. Tampoco tiene la federación ahora recursos para elegir dónde va. Pero en este caso, Valladolid es una ciudad de rugby. Es la ciudad de rugby, en realidad, en España, ¿no? Entonces, estamos encantados.
¿Cómo son esas instalaciones? Porque a lo mejor hay gente que vive en Valladolid y que no conoce cómo es el centro de tecnificación. ¿Qué os da? ¿Qué tenemos de especial a la hora de ofreceros infraestructuras?
No, tenemos lo mínimo que necesitamos para entrenar nosotros. Tenemos un gimnasio, un campo de hierba natural, los jugadores pueden descansar, comer bien. No necesitamos más, en realidad. Uh-huh. Eso es lo que tiene Valladolid, que lo encuentras también en otras ciudades. Y lo hemos encontrado hace poco en Granada también, lo tenemos en Madrid. Pero insisto que es lo mínimo que necesitamos para trabajar. No necesitamos mucho más, ¿eh?
Estáis preparando el torneo de Hong Kong. Me pone aquí en los datos Miguel Ángel. En abril os da la opción, a ver, posibilidad de ascender a las World Series y el torneo preolímpico de junio en 2016. ¿Tenemos una preferencia? ¿Nos interesa más estar en World Series o nos interesa más acceder a Río?
Yo creo que todo es importantísimo. Esto es un proyecto olímpico. No podemos, nuestro objetivo es entrar en las Olimpiadas. Nuestro objetivo es trabajar para tener el máximo nivel y a ver hasta dónde llegamos. Es muy difícil ser olímpico este año, es muy difícil. Es menos difícil, pero también muy difícil, formar parte de los equipos que juegan las series mundiales. Eso nos daría una continuidad en cuanto a torneos de mucho nivel, que desde luego nos formaría, nos prepararía para tener más opciones, no digo ya para estas Olimpiadas, para futuras Olimpiadas, tener muchas más opciones reales de poder clasificarnos. Nuestros problemas para ser olímpicos son equipos que forman parte de las series mundiales de forma regular. Y nosotros somos un equipo que aspira a formar parte de esas series mundiales y por eso vamos a tener estas dificultades. El día que podamos decir que somos un equipo que de forma regular formamos parte de las series mundiales, creo que habremos dado un paso adelante muy importante. Por eso, nuestro objetivo es entrar en las Olimpiadas este año. Pero es imprescindible, para nosotros es importantísimo conseguir en Hong Kong la plaza para el ascenso, ¿no?
¿Y qué tiene que pasar en Hong Kong?
En Hong Kong tenemos rivales de nuestro nivel. Y ese torneo que vamos a jugar en Hong Kong tenemos que ganarlo. Y la dificultad es que hay 4 o 5 equipos que yo creo que tienen el mismo nivel que nosotros, un poco más, un poco menos, y esa es la dificultad, ¿no? Lo que nos encontraremos en el preolímpico son equipos que teóricamente tienen mucho más nivel que nosotros. Y esa es la gran dificultad, ¿no? Que tendríamos que poner todo de nuestra parte y ellos de la suya, de no hacerlo bien del todo. Esa es la realidad, ¿no? Pues Hong Kong tenemos que ganar el torneo. Tenemos que ganar torneos a Japón, o tenemos que ganar el torneo a Zimbabue, o tenemos que ganar a Corea, o a Papúa. Son esto. Así está la cosa.
Oye, Pablo, la diferencia de nivel en España entre rugby 15 y rugby 7, ahora mismo, ¿cómo la ves? ¿En qué brillamos más?
Pues yo creo que ahora se está brillando en las dos. Santi Santos con gente, con fichajes de Francia y demás, ha hecho un Seis Naciones muy bueno. Bueno, he jugado yo algún partido, hemos quedado terceros y yo creo que es un resultado que hacía tiempo que no se cosechaba y la verdad que da esperanza para el futuro. Y en Seven venimos de quedar segundos en el Campeonato Europa, así que después de estar económicamente tan mal que hemos estado, que los resultados de Seven y de 15 estén ahí, que los sub-18 estén luchando por subir al Championship, que las chicas estén en series mundiales y que ahora vayan a preparar amistosos de 15, quiere decir que deportivamente por lo menos se está consiguiendo objetivos y estamos a un nivel bastante, bastante competitivo. Ahora, si consiguiésemos solventar la parte económica y ayudásemos más a los equipos a preparar mejor, más tiempo, mejores concentraciones y demás, pues yo creo que nos sería el pasito ese que nos queda para disputar ya y ser campeones, pues no digo de Europa, pero igual entrar ya en el próximo Mundial de 15, en Seven pues dar el pasito y entrar en series mundiales, las chicas ya están en series mundiales, pues igual pegar el salto a las Olimpiadas, o sea, son pequeños pasos, los sub-19 meterse en el campeonato élite, que les da mucha más visibilidad, que juegas con equipos ya formados de potencias de europeas y demás. Entonces, pues son ese pequeño pasito que nos queda, pero que al final es el más difícil de dar. Llegar hasta esa zona es relativamente complicado, pero llegar a ser un top, pues es lo complicado de verdad.
Ignacio, ¿es verdad que te dijeron en su día alguien muy cualificado que tú podrías pasar perfectamente por un jugador fijiano?
Bueno, en Fiji uno de las formas de decirte, ¿no?, que les gustaba cómo jugabas era decir que parecías un fijiano. Entonces, todo quedaba en casa. Pero sí, alguien me lo dijo alguna vez al borde del campo y lo aprecié mucho.
Le podrías haber dicho tú a él que parecía del mismo centro de Donosti también.
También, eso también es.
Era un piropo.
Un poquito más moreno, pero
oye, de Donosti. ¿Seven o 15? ¿Qué te gusta más?
A mí me gusta más el Seven.
¿Pero por qué?
Porque yo cuando empecé a jugar al rugby, cuando lo conocí por primera vez, y lo recuerdo cada vez que veo un mundial, que veo el mundial y me gusta, pero a mí lo que me gustaba era correr con el balón, era correr en el espacio, era dar pases largos, era jugar creativo, y el Seven me proporciona muchos más minutos de eso que el rugby 15.
Pero el Seven es más explosivo, ¿no?
Muchísimo más.
Tenéis que acabar, o sea, pudiendo elegir el rugby 15, donde te puedes, no voy a decir esconder, porque creo que en el rugby es en ese deporte donde es imposible esconderse, pero sí puedes buscar ese metro de respiro, ¿no? En el Seven estás constantemente, en ataque o en defensa, al 98% o 99%, de físico me refiero, ¿no?
Efectivamente, es raro que salgas de un partido de Seven con la sensación de que ese día podías no haber estado ahí y nadie se ha dado cuenta. Es muy raro. Entonces, cada cosa que hagas tiene importancia. Al estar 7 contra 7 en un campo entero. Y eso hay jugadores que les gusta mucho porque te mete mucha presión y tienes que estar respondiendo constantemente, y otros jugadores que lo rehuyen. En mi caso, me encanta. Hace que cada vez tengas barreras más altas, límites, te tienes que enfrentar a ti mismo continuamente. Y decía, jugador más completo de España, bueno, yo siempre lo digo y para mis compañeros también, somos los jugadores más completos cuando estamos jugando como los jugadores más completos, cuando no lo somos.
Lo que pasa que el señor seleccionador os ha puesto la meta un poquito alta, es decir, menos del título en Hong Kong es patinazo. No voy a decir fracaso, voy a decir patinazo.
Así es, nos ponemos el seleccionador y nosotros mismos, no entrenamos para otra cosa que sea el primer puesto en Hong Kong. Obviamente sabemos que esto pasa por hacer el trabajo bien. Veo un paralelismo muy claro con el Mundial de Rugby 15, y es que Argentina, que parece en principio el menos cualificado de los cuatro, tiene un nivel, si ponemos del 1 al 10, cuando ellos juegan su mejor rugby juegan un 9, cuando juegan su peor, pues en esta Copa del Mundo han jugado un 7, ¿no? Sudáfrica, sin embargo, y Australia nos han demostrado también un 7 o un 6. Entonces, si Argentina sale y juega su 9 y Australia te da un 8, Sudáfrica te da un 8, Argentina pasará.
Sí.
Lo mismo pasa con nosotros. Rozamos ese 9 y contra otros equipos que no son tan regulares, ¿no? Se nos han resistido en estos años únicamente, creo que Nueva Zelanda y Sudáfrica. El resto de los países del mundo les hemos ganado a Samoa, Inglaterra, Francia, Australia en algún momento. Es decir, que si damos nuestra mejor versión y paso estamos trabajando, lo conseguiremos.
Ahora viene la pregunta del indocumentado Miguel Ángel. ¿Hay competición de Seven en España federada, reglada?
Sí, pero muy poco. Es una liga que prácticamente se juega una vez que acaba la liga regular, la de rugby 15, y no se le da la importancia que se debiera, porque aquí en España tenemos muy buenos jugadores de Seven. Ya lo ha comentado Ignacio. España, como selección, ha ganado a prácticamente todas las potencias del mundo, algo que en rugby 15 ahora mismo es impensable. y se debería potenciar más. Lo que pasa es que, bueno, al rugby juega la gente que juega y la mayoría se va decantan por el 15, pero debería haber cada vez más una orientación hacia este deporte, que para la gente que no lo sepa, que a lo mejor no se está escuchando, es el mismo campo con la mitad de jugadores. Entonces, la exigencia física, la mitad menos uno, es brutal. Y es algo muy divertido, dos partes de 7 minutos, 7 jugadores por cada campo, y como ha dicho Ignacio, en el rugby a 15, si fallas un placaje, viene tu rival, tu compañero por detrás, y lo puedes resolver. Aquí, placaje fallado, ensayo del contrario, y se te ve mucho, claro.
Hombre, son dos tiempos de 7 minutos, la gente dirá, joder, no llega al cuarto de hora, pero es que te pueden encalomar en el calendario 3 o 4 partidos diarios.
Eso es, normalmente se juegan 2 días, sábado y domingo, el sábado puedes jugar 3 o 4 partidos, y el domingo 3 partidos y llegas a la final y tal. Es una competición muy interesante y seguro que la gente cuando vea las Olimpiadas y lo van a contemplar, es muy bonito y digno de ver, muy televisivo.
Naturalmente, Alberto, el rugby en Valladolid, ¿ves en la División de Honor al Quesos otra vez campeón de todo?
Pues no lo sé, la verdad es que me gustaría que fuera muy competitivo y pudiera decirte que hay 10 equipos o todos tienen posibilidades reales. Eso sería bueno para la competición, creo yo, ¿no? Yo creo que en Valladolid mismo no se van a cansar nunca de ganar, estoy seguro, pero hay que valorar las victorias. Seguro lo valoras, pues no me voy a inventar yo esta frase, pero por la calidad y la importancia de tus rivales, ¿no? Y la sensación de que una cosa te ha costado mucho, al final no sé por qué acabas valorándola un poco más, ¿no? Y me gustaría pensar que estaría encantado que ganara el BRAC o el Salvador o cualquier equipo, no voy a decir yo que no, pero me gustaría que fuera una liga hasta el último momento sin saber, ¿no?, quién va a ganar. Por eso yo ahora quiero pensar y te digo que no lo tiene fácil, ¿no? Va a ser difícil, va a ser una liga muy competitiva.
Pablo, el Chamí tiene un nombre poderoso este año, Silverstorm.
Sí.
¿Cómo se llamaba cuando jugabas tú?
Yo creo que...
¿Cetransa era todavía?
Ermi fue luego.
Ermi
estaba allá.
Sí, cuando estaba Pablo era Ermi.
Estaba
sí.
Entrando, sí.
Era Ermi. Bueno, sí. Pues sí, que no es un mal nombre. No, Ermi, sí. ¿No? A todas las firmas privadas hay que agradecerle que sí. Colabore con el deporte. Silverstorm, el 20% del presupuesto lo va a cubrir la empresa que lidera Ryan Butler, al cual ha estado hoy, naturalmente, con Hansen en la presentación. Ilusiona, ¿no?, ese renacer del Chami aquí en Valladolid. Parece que empieza una nueva época y que ha dejado ya el bache por el cual también tuvo que pasar el Quesos.
Sí, yo creo que sí, ¿no? De hecho, yo cuando llegué era una de las épocas más difíciles y confiaron en mí, hicieron una apuesta y tal, pero se veía que el club lo estaba pasando mal, era tiempos difíciles, pero también hubo algo bueno, ¿no? Que tuvieron que apostar por la cantera. Y gracias a eso yo creo que han conseguido que mogollón de chavales de la cantera suban al primer equipo, darles minutos. ¿Por qué? Porque no tenían dinero para fichar. Yo creo que venían de un error que habían cometido, que era fichar y fichar y fichar. Y gracias a ese contratiempo, pues dijeron, bueno, tenemos que tirar de la cantera de casa. Apostaron por los chavales y ahora hay cantidad de chavales jugando en el primer equipo. Y ahora que llegue un sponsor, después de 3 años que yo creo que las cosas han ido mejor, ya estarán solventando la deuda que tenían y demás, y que te ponga el 20% del presupuesto, pues yo creo que es para, sobre todo los directivos, una bocanada de aire fresco para pensar y yo creo que ahora lo que tienen que recapacitar, que yo no me voy a meter, es distribuir el dinero de la mejor forma posible para que no les vuelva a ocurrir lo mismo.
No le cabía la sonrisa en la boca esta mañana, Hansen, ya te lo digo yo. Ignacio, Pablo, Alberto, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias primero por haber elegido Valladolid para prepararos. Eso quiere decir que Valladolid sigue teniendo un peso importantísimo en el mundo del rugby y toda la suerte del mundo. ¿Cuándo vais para Hong Kong?
Pues saldremos un par de semanas antes de las fechas, que es 8 y 10 del 8 al 10 de abril.
O sea, para primavera, ¿no?
Sí, exacto.
Pues toda la suerte del mundo, aunque no la necesitáis, seguro. Gracias a los tres.
Gracias.
Hasta luego, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias.
Gracias por el elenco y gracias por estar aquí.
No, ellos son.
Las 4 en punto de la tarde, sigue la tarde, aquí en COPE, con Expósito. Hasta luego.